Panda Security te ofrece El Guardián.
Edición 192. Durante las últimas semanas, con la convocatoria de varias movilizaciones como las que se celebraron el pasado 19 de noviembre, se ha intensificado el debate sobre la necesidad de regular profesionalmente actividades como la informática y la seguridad. Desde el portal de Hispasec, este colectivo que desde el sur de España tanto han prosperado en los últimos años y tanto han hecho por la seguridad, plantean la necesidad de contar con una formación académica y con una regulación, una organización en lo que es el mundo de la seguridad tecnológica. Un interesante debate sobre el que se puede hablar y sobre el que, por supuesto, damos así la bienvenida a esta nueva edición, la número 192 del Guardián. Programa de seguridad, programa tecnológico, que como ya sabes, durante una hora te acompaña y te invita a estar al día en lo más destacado en el mundo de la seguridad. Recibe como siempre el cariñoso saludo en esta bienvenida, en este saludo de Iñaki Lázaro, en nombre de los demás compañeros que desde Euskadi Digital tratamos de transmitirte. Te traemos la noticia, la actualidad para estar protegido. En una semana en la que han ocurrido diversas cuestiones, aparición de nuevos virus, gusanos troyanos, alerta como la prevista para el 24 de noviembre con un ataque masivo de virus y muchas cuestiones que vas a poder conocer a través de secciones como la de actualidad, las noticias seguras y también seguridad en software libre, alertas de seguridad y contenidos que como siempre tampoco faltarán en esta edición de El Guardián. Eso sí, antes de comenzar, como siempre nos gusta hacer, recordamos las formas de contacto. Ya sabéis que tenemos el correo electrónico siempre disponible, el correo en la dirección elguardian@euskadigital.net. Y también hay un número, un buzón de voz al que puedes acudir para plantear tus consultas, sugerencias, propuestas.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Y además que todo esto está perfectamente recordado y ampliado en la página web de este programa, elguardian.euskadigital.net. Con esta presentación, ese pequeño editorial que estamos realizando en la mayor parte de los programas de esta nueva temporada, la quinta aquí en Euskadi Digital, hablando de esa necesaria, ¿no?, regulación de la materia informática y de la seguridad, algo que daría pie a un largo debate y que nosotros pues nos gusta resumirlo y dar pues simplemente esa bienvenida, ese acceso para que podáis participar, podáis transmitir vuestras opiniones a las direcciones de contacto que hemos recordado anteriormente. Y como decía, si no habéis tenido tiempo para apuntarlas, ya sabéis que están en elguardian.euskadigital.net y también en el transcurso del programa, en secciones como Seguridad en Software Libre, trataremos de volver a recordarlas.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Y como siempre, después de la presentación, ¿qué te parece si conocemos la actualidad, las noticias seguras? Una de las noticias más comentadas estos últimos días es el ofrecimiento que va a hacer Microsoft de un antivirus gratuito. Y es que, según fuentes de esta compañía, de este gigante informático, Microsoft dejará de vender su servicio actual de seguridad y lo ofrecerá gratis para así ayudar a proteger a los equipos frente a virus, aplicaciones maliciosas y otras amenazas. Con esta decisión, el gigante informático parece apuntar a sus principales rivales del mercado en materia de seguridad, ya que hasta ahora era un competidor más con su sistema Windows Live Wanker, que desde el 30 de junio estaba a la venta al precio de $49.95 al año y que podía proteger hasta 3 ordenadores. Sin embargo, un nuevo programa de seguridad bautizado con el nombre clave de Morro estará disponible como descarga gratuita en la segunda mitad del próximo año. Este nuevo sistema operativo, este nuevo antivirus para los sistemas operativos de Microsoft, está diseñado para trabajar con ordenadores más pequeños y menos potentes, que deberían hacer un atractivo especial a ese nuevo programa. La respuesta de los principales fabricantes de seguridad ha sido prácticamente inmediata, indicando que Wanker consiguió captar menos del 2% del mercado en los 2 años que ha estado disponible y menos si cabe a partir de la versión que sacaron ya de pago, que como indicamos antes es de prácticamente 50 euros al año por licencia. La polémica también está abierta con ese sistema operativo que trata de proteger Microsoft con ese nuevo antivirus para los sistemas operativos Windows, que como decimos tiene como nombre clave Morro, ya veremos cómo lo llamarán, y seguro que más de uno hará un juego de palabras con el morro que pueda tener Microsoft a la hora de sacar sus diferentes actualizaciones y promover de alguna manera que haya vulnerabilidades y tratar el mismo de protegerlas, incluso con algún servicio antivirus, como en los últimos tiempos está tratando de hacer. Cada vez hay más personas que tienen el iPhone, el teléfono móvil de Apple, y también deberían preocuparse por la seguridad, porque de vez en cuando nos llegan algunas noticias como la del iPhone, que puede marcar involuntariamente un número de teléfono al visitar una página en el navegador Safari. Y en este caso la persona que ha descubierto el fallo en el iPhone es Colin Mulliner, que ha realizado llamadas involuntariamente con solo pulsar un enlace, un clic, en el navegador Safari. Lo más preocupante de esta situación para los usuarios del iPhone es que las llamadas no se pueden cancelar con ningún botón, ni virtual ni físico. Según lo descubierto por Mulliner, ese ataque puede inducir al usuario a pulsar sobre un enlace HTTP aparentemente inofensivo y a partir de ahí realizar las llamadas telefónicas. Lo preocupante es que además no hay forma de cortarla, no hay botones, como decíamos, ni físicos ni lógicos que puedan interrumpir la llamada. Y aunque no se han publicado los detalles, sí que existe un vídeo que prueba este concepto. Un método que desde luego puede resultar muy lucrativo para atacantes si se llama a los números de tarificación adicional. Así el usuario establecería una conexión y no podría llegar a colgarla. En caso de que el atacante hiciera eso, es decir, pusiera un enlace para realizar una llamada a un número de tarificación especial, la única alternativa que quedaría a los usuarios del iPhone es inmediatamente apagar el teléfono móvil, quitar la batería o cualquier otra cuestión, porque, insistimos, no existe un botón que pueda de alguna manera interrumpir esa llamada. Pero bueno, como siempre Apple trata de responder, y ya se ha publicado una actualización, 2.2 concretamente, de su firmware, que corrige, además de este grave fallo, algunas otras vulnerabilidades. Así que trataremos de mantener la alerta y también seguiremos las instrucciones de este investigador, Mulliner, que además de notificarnos esta vulnerabilidad en el iPhone, en el teléfono móvil de Apple, ya vimos también cómo en el año 2006, en la conferencia del DEFCON, demostraba cómo era posible desarrollar un gusano que infectase los dispositivos móviles con el sistema operativo de Windows, con Windows C. Y de la telefonía móvil pasamos al mundo de los navegadores, que, como ya sabéis, tienen muchísimas noticias relacionadas con la seguridad. Constantemente hay nuevas actualizaciones y eso es debido a que constantemente hay vulnerabilidades y ataques que utilizan como referente o como punta de lanza los navegadores, ya sea Internet Explorer, ya sea Firefox. Y es previsible que en los próximos tiempos también se haga con Chrome, ese navegador todavía en fase de desarrollo, pruebas, todavía en fase beta, que Google nos ofrecía hace varias semanas. En este caso es precisamente Google quien ha descubierto un problema de seguridad en una versión para desarrolladores del nuevo navegador Chrome. En cualquier caso, sabemos que aunque es una versión en beta la que está disponible del navegador Google Chrome, y que la mayor parte de esas versiones deberían ir encaminada a desarrolladores y personas pues que realmente lo quieren utilizar como prueba, sabemos que hay muchos oyentes del Guardián, muchos usuarios que están utilizando Chrome también a modo de prueba y que también están interesados en conocer las versiones y actualizaciones que hay. Pues bien, la última versión, la 04154.18, está disponible y resuelve una vulnerabilidad que pudiera ser utilizada por atacantes para leer archivos en el sistema del usuario y posteriormente enviarlos a su propio servidor maligno. Además, el navegador de Google, Chrome, también ha mejorado lo que son las posibilidades, las nuevas características como el gestor de favoritos, un control más granular en el modo de privacidad y un bloqueo de ventanas emergentes o ventanas pop-up. Así que apuntamos estas actualizaciones, que también son interesantes aplicar para todos aquellos que hayáis descargado Google Chrome, que estéis utilizando de alguna manera, pues queráis acceder a lo último de lo último por parte de Google. We'll be right back. Y como introducción a lo que posteriormente será la sección de seguridad en software libre, en el que vamos a escuchar a Mikel, ya veremos de qué nos habla. También tenemos en la sección de actualidad en las noticias seguras una noticia sobre una distribución GNU Linux, concretamente SUSE, que dispone ya de una nueva actualización. Se trata de una actualización, como decimos, para SUSE Linux, que corrige varias vulnerabilidades, entre ellas la de Apache 2, vulnerabilidades en este entorno utilizado para alojar páginas web que pudiera ser utilizada para causar que ciertos servicios que hagan uso de estos módulos de Apache 2 dejarán de responder. También corrige saltos de restricciones de seguridad a través de distintos módulos como fsopen.c. Lo que es una fuga de información del kernel a través del control de entrada y salida. Y una nueva comprobación de rangos en el sistema AS1 para la gestión de los filtros de red ECIFS y SNMP NAT. Y muchas otras correcciones, como por ejemplo KTorrent, este programa de intercambio de archivos que en la versión para GNU, SUSE Linux, tenía alguna que otra vulnerabilidad. Lo mejor es, para encontrar la información detallada y de la propia fuente, que es el SUSE Security Summary Report, vayamos a la actualización 2008.0.25, que está disponible en la propia página de SUSE, en este caso en opensuse.org.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento?
Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
¿Te gusta la tecnología?
¿Y el mundo de la comunicación?
Euskadi Digital te abre las puertas para que compartas tus conocimientos con miles de oyentes en todo el mundo formando parte del equipo de colaboradores de esta cadena.
Para ello, envía un correo electrónico a info@euskadigital.net y cuéntanos cuáles son las áreas tecnológicas que más te gustan.
Videojuegos,
telefonía móvil,
internet,
seguridad informática,
programación,
software libre.
No esperes más, ahora es tu oportunidad.
Escribe ya mismo a info@euskadigital.net y háblanos de tus aficiones.
Euskadi Digital,
la única cadena de radio que solo habla de tecnología.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Y esta semana tampoco falta la sección de seguridad en software libre, una sección en la que participa componentes seguros, como es habitual aquí en El Guardián, en Euskadi Digital, y también participa el mundo del software libre, gracias a Mikel Carmona, habitual colaborador del club, también perteneciente a esta misma casa, Euskadi Digital, al que ya saludamos. Muy buenas, Mikel, ¿qué tal?
Hola, Iñaki, ¿qué tal? Pues aquí estamos otra vez, pues para hablar con un tema relacionado con la seguridad y el mundo del software libre, por supuesto.
Muy bien, estamos aquí para hablar precisamente de eso que hemos anunciado y dentro de lo que es el mundo general de la seguridad en software libre, ¿qué cuestión concretamente has elegido para el día de hoy?
Bueno, pues para el día de hoy he querido regresar sobre un tema que hemos tratado en anteriores ocasiones. Hemos hablado de diversas distribuciones tipo la ICD para realizar auditorías de seguridad. Y en concreto me he tropezado con una hace recientemente, pues que me ha llamado mucho la atención, aunque no está muy actualizada, pues el aspecto que tiene es un aspecto muy bueno y viene con multitud de herramientas y bueno, pues quería aprovechar para comentarla y también pues para animarse a quien está interesado en probarla o incluso en colaborar para que esté más actualizada, porque la última versión que está disponible es del año 2006. pues cualquiera que esté dispuesto, que esté, que se sienta con la capacidad necesaria para participar en ello, pues que sepa que hay cosas que están ahí, están un poco paradas, quizás por falta de gente, pero que son herramientas muy prácticas y muy útiles y que simplemente necesitan un pequeño empujoncito para estar más actualizadas, sin más.
Uh-huh. Bueno, pues también...
En concreto vamos a hablar de una distribución basada en Gentoo Linux, llamada Pentoo. Lo voy a deletrear Pentoo.
Terminado en dos os. Como la distribución Gentoo, que es Gentoo. Estamos hablando de Pentoo o Pento, que es Pentoo, dos os.
Efectivamente, en concreto la distribución que es más, la que está más reciente en el tiempo es la MPento, que sería Mini Pentoo, llamada así porque ocupa menos espacio que la versión original, que es del año anterior, del 2005. Y bueno, pues eso, efectivamente, es una distribución de Gentoo Linux en la CD, basada en Gentoo, como hemos dicho, y está diseñada para pruebas de penetración y seguridad. Puede arrancar el sistema tanto en CD como en una memoria USB. Y está optimizada para la arquitectura de Intel de los Pentium 3. A partir de Pentium 3 se puede utilizar.
Uh-huh.
Y bueno, pues hemos comentado que está diseñada para hacer pruebas de penetración en o test de penetración y de seguridad. Los test de penetración digamos que son la parte principal de esta distribución. Para que puedas gracias a ella puedes comportarte como un intruso en una PC o red, analizando las debilidades y vulnerabilidades del sistema. Y voy a comentar ahora al principio, quiero comentar la página web, está en inglés, pero bueno, prefiero comentarla al principio. Es www.pentoo.ch. Y lo voy a deletrear otra vez. Pentoo.ch. Bueno, pues un test de penetración que solo lo habéis hablado en el Guardian en varias ocasiones, es un concepto conocido como hacking ético, y a grandes rasgos es un método por el cual se evalúa la seguridad de una computadora o de una red. Y esto se evalúa simulando el comportamiento de un hacker inescrupuloso, analizando las debilidades y vulnerabilidades del sistema. Pentoo es una distribución de Gentoo Linux para que permite, en tipo LCD, que permite realizar estos test de penetración para así poder comportarse efectivamente como un hacker, vulnerando claves y utilizando sus diversas herramientas de auditoría y testeo de redes, desde el escaneo de puertos hasta la posibilidad de explotar vulnerabilidades desde un firewall o como Metasploit también. Ahora podemos pasar a hablar del escritorio de Pentoo. Una vez que arrancamos el CD de Pentoo, que puede, bueno, el CD o la memoria USB, lo primero que todo que te presenta es una pantalla en la que te pide que elijas la resolución en la que quieres trabajar. En concreto, pues es una serie de números, te presenta la pantalla principal y que te da la opción de elegir diferentes resoluciones, 800x600, 1024x768, 1280x1024, hasta un total son en tipo Feinbrufer, que sería simulando el escritorio, digamos, la pantalla de texto simula una pantalla gráfica, es el formato Feinbrufer, da una resolución de cinco opciones diferentes, la máxima sería 1600x1200. Y en tipo no Feinbrufer tiene tres más, que serían de 800x600, 1024x768 y 1280x1024. Y nosotros por defecto hemos elegido la más sencillita, la 1, 800x600 para arrancar. Una vez que detecta el hardware disponible, nos pregunta qué configuración de teclado tenemos. Cosa muy importante, pues para poder al escribir algo, porque al ser una distribución que está en inglés, pues al escribir algo que nos detecte, por ejemplo, la letra ñ, y que las comillas, el punto y coma o la línea de subrayar estén en el sitio que deben estar. Hay que moverse con la flecha para elegir el teclado ES, que sería en castellano, por defecto, y luego dando intro, continúa el proceso de arranque hasta que nos presenta el escritorio. El escritorio que está basado en el escritorio Enlightenment, no una versión muy actual, porque ya comentábamos que esta distribución es un poco antigua, pero perfectamente válido y con un aspecto muy chulo y muy vanguardista, la verdad, para ser un escritorio de que lleva tanto tiempo. Durante el proceso de arranque nos preguntará si deseamos también que se carguen en memoria los plugins de Nessus. Nessus es una de las herramientas que incluye esta distribución, a lo cual pues debemos responder que sí, pues eso, es un escáner de Nessus, como cantábamos, en un escáner de vulnerabilidades. Vamos a hablar un poquito del escritorio. Tiene una barra de herramientas en la parte inferior de la pantalla donde están contenidas todas las aplicaciones que vamos a utilizar. Haciendo un vistazo de izquierda a derecha tenemos la fecha y la hora, tenemos monitor de recursos de red, memoria y procesador, un monitor, bueno, un monitor que nos presenta el estado de las redes wireless, de las redes wifi. Nos presenta también el estado de batería, de la batería, si en el caso de que estemos desde un portátil. Nos da un acceso al historial del administrador de archivos. Nos da también los escritorios virtuales, tiene cuatro diferentes. Nos da un icono también para poder acceder a Firefox. No es una versión muy actual, la verdad, es una versión 1.5 algo. Pero bueno, tampoco, ya comentamos, como es un poco antigua, pues muchos de los programas tampoco están a la última versión. Nos presenta también una ventana de terminal de línea de comandos, un administrador de archivos de root, y también nos presenta el acceso al escritorio, y dos menús, que sería el menú Actions y el menú Applications, que son las principales lo que nos da acceso a las principales herramientas de auditoría y de seguridad dentro de esta distribución. Pasamos al menú Actions, por ejemplo. ¿Te parece bien?
Me parece perfectamente, Miquel.
Exactamente, ¿no? Muy bien. Pues pasamos al menú Actions.
Sí, te comentaba, Miquel, que esta distribución Pento que estamos ahora describiendo, sí, desde la página web pento.ch, que es un dominio suizo, mientras estás hablando, pues estaba comprobando, la información está en inglés, pero bueno, se puede intuir un poco lo que se puede hacer.
Sí.
Y bueno, la recomendación es que para que todos los oyentes puedan seguir todas estas instrucciones que estás dando, lo mejor es que tengan la oportunidad de probarlo, o bueno, al menos con lo que estás explicando nos hacemos una idea de las posibilidades que tenemos para hacer esos test de penetración y para poder, pues de alguna manera, sacarle más partido. Bien, me parece perfecto que sigamos con el menú, cuando quieras, más menús y más opciones.
Sí, bueno, también no quería pasar este punto también para decir que hay una información en castellano.
Bien.
Muy resumida, pero bueno, está ahí. Se trata de una página de la Wikipedia. Uh-huh. La dirección es es.wikipedia.org/wiki/pentu. Lo vamos a volver a deletrear. PENTOO. Y en la Wikipedia es una información muy resumida, pero bueno, que está ahí. Y bueno, yo me he basado también en ella y por eso lo quería comentar.
Bien, es un buen momento para recordar cuál es esa dirección, para que también, pues aquellos que no comprendan también el inglés o tengan preferencia por leerlo en la traducción, la versión en español, pues también pueden acudir a Wikipedia e informarse acerca de...
Tenéis una pequeña información, efectivamente.
Bien, y me imagino que están todas las instrucciones, pues para poder descargar la distribución, o bueno, por lo menos acceder a esa información que en el día de hoy estamos introduciendo. Y si te parece, Miquel, para no alargarnos mucho más con esta introducción que estamos haciendo a Pento, pues podríamos emplazar a una próxima edición, no sé si será la próxima o en otra ocasión, para dar más detalles y alguna que otra recomendación acerca de cómo utilizar estos test de penetración y, bueno, sacarle partido a lo que es la vigilancia de una red y lo que es el comprobar la integridad de una red. Por el momento hemos dado una dirección, que es la de la Wikipedia. También hemos dado la propia dirección del proyecto oficial Pento, que has dicho muy bien que es con dos os, pntoo.ch, el dominio suizo, aunque la información está en inglés.
Está en inglés.
Y no hay posibilidad de, al menos yo no la he visto, de traducirla a otro idioma en esta web oficial.
No tiene posibilidad, sí está. Pero bueno, viene mucha información de la que disponible siempre está en inglés, y bueno, tenemos que apechugar con ello, como suele decirse.
Bien, y algunas otras direcciones interesantes que vamos a dar antes de concluir. ¿Te parece, Miquel?
Sí, bueno, quería comentar también una cosita que me parece muy bien que así en el próximo programa entremos más en detalle, así damos la ocasión a quien desee descargarse esta distribución y probarla, pues de que en el próximo programa, en próximos programas, pues cuando hablemos de algunas opciones, pues por lo menos sepan de qué van o lo puedan tener delante y ver cómo lo que vamos diciendo efectivamente coincide con la realidad, ¿no? Que eso siempre es interesante, ¿no? Siempre, aparte de lo que nosotros comentamos, si lo puede ver con la propia distribución descargada, es un fichero ISO, que como os hemos comentado, se puede grabar tanto en un CD como en una memoria USB y lo puede arrancar desde allí, siempre y cuando su máquina permita el arranque desde este tipo de dispositivos. Y bueno, yo pienso que es el mejor momento para poder finalizar la sección comentando pues las formas de contacto, si te parece bien.
Me parece genial la propuesta para, bueno, pues dar un poco más de tiempo para durante esta semana asimilar lo que es esta distribución y todo aquel que tenga curiosidad y ganas pues de aprender esto que puede significar si nuestro ordenador, nuestra red o cualquier tipo de sistema tecnológico es seguro, pues poder practicar estos tests desde una distribución, que además intuyo que estás utilizando una distribución virtual, ¿no? Es decir, no tienes instalado la máquina, pero sí que la tienes en una unidad virtual, que es igualmente válido, ¿verdad?
Sí, lo tengo arrancado con una máquina virtual para poder tener mis aplicaciones también funcionando a la vez, y claro, es mucho más cómodo para probar diferentes distribuciones también. Creo que en algún programa entrenando también lo comenté, que es interesante pues utilizar una máquina virtual.
Uh-huh. Sí, además en la edición 277 de Enredando, en el Ciberchoco, precisamente se habló de la virtualización de servidores. Ahí estuvo hablando... Uh-huh. John Speleta de Nortel, que estuvo hablando de lo que es, y equivalente a esa virtualización de servidores, pues también en alguna ocasión has hablado tú de la parte de software libre, que también es interesante. Ajá. Ya hace más semanas, pero también está comentado aquí en Euskadi Digital. Dicho todo esto, hemos hablado de Gento y de su distribución asociada y especializada a los test de penetración, a las pruebas de penetración, como es Pento. Hemos dado las claves para hacer esa información y también vamos a dar las claves para recoger más información y enviarnos las consultas, comentarios que sean oportunos sobre esta cuestión. Vamos a recordar, como siempre, las formas de contacto. Empezamos, si te parece, por la del guardián.
Sí, vamos a ver. El guardián, tenemos varias formas de contacto. Todas están disponibles en el portal del guardián. La dirección es elguardian.euskadigital.net.
Y después de El Guardián vamos a recordar que hay otra página web muy interesante en la cual hay un grupo de gente aficionada y relacionada con el mundo del software libre, que es el grupo de GNU Linux Usuarios de Vizcaya, del cual formas parte, cuya dirección web es, Mikel.
La dirección es www.gluv.bilatinazglub.biz.
Glub, escrito con B de Barcelona al final, Glub, o B de Bilbao, que quedaría todavía mejor. O B de Vizcaya en euskera, con las posibilidades que queramos, glub.biz, y también es una forma práctica pues entrar en contacto con un grupo y tener esas inquietudes sobre el software libre, y me imagino que también se podrá aprender sobre seguridad, claro está. Y,
por supuesto.
Y no sé si me dejo algo más, Mikel, recuérdamelo.
No, yo creo que está todo, ¿no?
Bien, pues...
Podemos dejarlo ya el tema para la semana que viene.
Perfecto.
Las próximas semanas.
Perfecto. Emplazamos a la próxima semana o en ediciones posteriores para continuar hablando de esos test de penetración, de seguridad en software libre. Por supuesto, agradeciéndote una semana más que nos hayas acompañado aquí en El Guardián.
Un saludo.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
El mundo en nuestra antena.
Un programa para los aficionados a las telecomunicaciones.
Radioafición.
Internet.
Broadcasting.
Onda corta.
Y todo lo que tiene relación con este mundo maravilloso que es la radio.
Escúchalo en Euskadi Digital los martes a las 8 de la tarde y los sábados a las 2 después de Enredando.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Now
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento?
Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
Y una semana más nos llega ese sonido de las sirenas, esas sirenas que nos alertan de seguridad. Nos van a dar el acceso directo a conocer las últimas informaciones de virus, gusanos, troyanos. Y para ello pedimos la ayuda de Rafa Martínez, nuestro director aquí en Euskadi Digital, que a su vez solicita la colaboración de Panda Labs, en donde van a estar encantados de comentarnos esas últimas cuestiones referentes a la aparición de malware, es decir, virus, gusanos, troyanos, spyware, spam, y lo que habitualmente protagoniza durante esta última semana, durante los tiempos más recientes en el panorama de la seguridad. Creo que ya están preparadas una semana más esas líneas de comunicación para que, como decimos, de la mano de Rafa y, por supuesto, los compañeros colaboradores de Panda Labs, podamos conocer esas últimas noticias, tendencias y resumen de seguridad. Muy buena, Rafa.
Arratsaldeon, muy buenas tardes, Iñaki. Hola a todos los oyentes del Guardián. Estamos ya una semana más dispuestos a conectar con Panda Labs. Lo vamos a hacer en unos instantes para conocer esos ataques más destacables, esos códigos maliciosos que nos han puesto los pelos de punta en los últimos 7 días, así que vamos ya directamente a hablar con Xavier Francisco, que está al otro lado. Arratsaldeon, buenas tardes, Xavi.
Hola, muy buenas tardes, Rafa.
¿Cómo ha ido la semana? ¿Cuáles son los códigos que en esta ocasión nos vais a destacar aquí en El Guardián?
Pues ha sido una semana activa en cuanto a malware se refiere, porque hemos tenido una cantidad bastante importante de malware que nos llega, sobre todo variantes nuevas. Sin embargo, seleccionando de todas ellas algunas que sean curiosas, pues bueno, hemos seleccionado esta semana un troyano denominado WoW variante VM, el gusano Aurax.c y varios códigos maliciosos que se están distribuyendo a través de las redes P2P, uh-huh, que hemos catalogado como Backdoor vb.atq.
Bueno, pues esos son los tres ejemplares de los que vamos a hablar en la conexión de hoy. Vamos a comenzar por el primer troyano. No sé si he oído bien, pero has dicho wow.vm, como los perros.
Sí, suena como los perros, pero realmente es relativo a un juego que es el World of Warcraft. Son las iniciales del juego, WOW. Y realmente nos va a llegar al ordenador con una apariencia bastante inofensiva. Nos va a llegar con un adjunto en un correo electrónico, simulando ser un solo a pantalla sobre una chica bastante atractiva. Nos va a llegar como si fuera un fichero llamado Love. Uh-huh. Sin embargo, cuando lo ejecutemos, al margen de que nos vaya a mostrar precisamente lo que indica una mujer bastante atractiva, uh-huh, lo que nos va a hacer va a ser colarnos en nuestro sistema un malware que va a estar orientado a usurparnos la información relativa a los datos de acceso de ese juego online. Nos van a robar, uh-huh, los datos de usuario y contraseñas para que puedan, a su vez, los cibercriminales pues vender los objetos que tenemos en ese juego o incluso vender nuestras cuentas si tienen un nivel considerable.
Uh-huh. Xavi, estaba pensando yo que quizás lo del wow venía por lo que de la chica que estás comentando, porque ves a la chica y dices wow, entonces igual el nombre venía de ahí, ¿eh?
Bueno, ha sido coincidencia, pero sí, realmente lo del nombre de wow realmente es por el juego más que por la chica, aunque hay que decir que bueno, es aceptable que realmente nos llegue una imagen a veces tan gratificante.
Venga, vamos a por el segundo código malicioso, en este caso un gusano, lo habéis llamado Aurax.c. ¿En qué consiste?
Bueno, este gusano también tiene repercusión en cuanto a la apariencia. En vez de mostrarnos una chica, en este caso nos va a llegar como si un documento de Word se tratara. La finalidad de este malware en sí es la difusión que tiene simplemente en las máquinas, ya que al ser un gusano su principal importancia es la propagación que tiene. Lo que viene a hacer es, una vez que se integra en el sistema, nos va a deshabilitar la configuración del firewall del sistema operativo, de tal forma que va a permitir que puedan entrar en nuestra máquina más códigos maliciosos. Y a su vez se va a replicar en diferentes rutas compartidas de nuestra máquina para que el caso de que estemos trabajando en una red empresarial o corporativa, pues por error de algún otro usuario descuidado pueda ejecutar ese código malicioso e infectar su máquina y a la vez pues hacer el mismo fallo de seguridad en su sistema, deshabilitando el firewall, permitiendo que vayan a entrar más códigos maliciosos en su sistema. Vamos, que realmente su finalidad es propagarse, desactivar el firewall y dejar nuestras máquinas más vulnerables al resto de ciberdelincuentes que hay en Internet.
Que si la máquina sería propiedad de quien ha creado este malware, se podría decir que es el perfecto anfitrión, porque si abre las puertas de par en par de los ordenadores, lo único que falla ahí es que el ordenador no es suyo, ¿no?
Pues sí, en efecto, realmente este código malicioso lo que permite hacer es que todas las máquinas por las que sean infectadas las convierten en verdaderos anfitriones para alojar más malware.
Bueno, pues ya vemos que es una forma habitual, pero que hay que poner un remedio rápido. En este caso, Aurax.c, ya hemos tomado nota y ya los últimos códigos maliciosos que queréis analizar esta semana y que desde luego pues sí que resuelven y sí que significan, lo hablábamos esta semana en las conexiones en Conectado, sí que es algo diferente, se ataca ya a un público más adolescente, fanáticos de esta serie, esta película llamada High School Musical y que, bueno, pues ya tienen su malware a medida, ¿no?
Pues sí, evidentemente lo que están haciendo es aprovecharse de cualquier cosa que tenga tirón en el mundo real, en este caso como es la difusión de la película de High School Musical, pues han intentado pues acercarse a los usuarios o intentar entrar en los órdenes de los usuarios a través de ese nombre, utilizando esa artimaña que es la de difundir ficheros maliciosos a través de redes P2P con ese nombre, de tal forma que cuando uno hace búsquedas a través de redes P2P puede dar lugar a confusión y descargarte un fichero que no es el que realmente buscas, pero que al ejecutarlo evidentemente has colado un malware en tu sistema. Los hemos catalogado todos ellos como backdoor VB variantes ADQ. Lo que viene a hacer en nuestro sistema simplemente es habilitar los puertos de tal forma que permite que nuestra máquina pueda ser controlada de forma remota a través de un puerto en concreto, reportando información al ciberdelincuente, de tal forma que él a través de ese puerto puede enviar comandos e instrucciones a nuestra máquina pues para coger ficheros, subir ficheros, alojarnos más malware, etcétera. Vamos, que viene a dejar nuestras puertas entre comillas abiertas siempre y cuando no tengamos un firewall bloqueando ese puerto en concreto, de tal forma que si juntamos este malware con el anterior, que realmente nos deja el firewall desactivado, pues evidentemente dejamos las puertas abiertas para que nos puedan colar más malware y vernos afectados por el ciberdelincuente.
Sin duda, hay que tener mucha precaución con estos códigos maliciosos y lo que comentábamos en Conectados, ya que pues muchos niños y niñas, pues quizás conectados a una red P2P, pues descarguen esto pensando que es la canción, que es la banda sonora de esta serie tan popular y que tanto les gusta, y sin embargo se encuentren pues eso, un malware que desde luego pues no deseamos que llegue hasta ellos. Vamos a concluir hoy hablando de ese descenso en la difusión de correo basura, de spam, y que nos interesamos a ver si esto continúa así.
Pues sí, para alegría de todos los usuarios, la verdad es que se sigue manteniendo los niveles de spam en estos momentos. Hace una semana se descendió considerablemente, más del 50% de la emisión de spam en el mundo era reducida debido a que se había cerrado un dominio en el cual estaba ubicado el panel de control donde se controlaban redes de bot para difundir spam, y desde que se ha cerrado ese dominio la verdad es que se ha notado considerablemente el descenso y se mantienen esos niveles de descenso, de tal forma que bueno, de momento no hay ningún incremento y yo creo que lo habremos notado todos en nuestros buzones de entrada, que no nos llega tanta basura como nos solía llegar.
Ya lo creo. Lo que sucede, Xavi, es que en muchos casos cuando el descenso es a recibir menos correo basura, pues quizás no lo apreciamos tanto como cuando sucede lo contrario, ¿no? Cuando se aumenta el correo basura siempre decimos qué barbaridad, cuánto están mandando, qué pesadez, que quiero decir que cuando vamos a mejor o a más tranquilo, quizás no lo asimilamos, ¿no?
Pues sí, la verdad es que ese concepto normalmente no solemos percatarnos mucho de ellos. Sin embargo, por ejemplo, para hacernos una idea, a nivel corporativo hay que decir que bueno, los buzones de correo que se manejan y los índices de correo que entran, tanto correos legítimos como correos de spam, sí hay una gran diferencia. Más que a nivel de usuario, un usuario no va a recibir demasiado spam con respecto a los correos legítimos que va a recibir. Sin embargo, pues en una empresa donde hay un montón de direcciones de correo electrónico y un montón de trabajadores, lo que llega realmente a nuestras pasarelas de correo es bastante grande. Y evidentemente hemos notado un descenso considerable de esa emisión de spam que nos está llegando.
Pues desde luego que nos alegramos a ver cuánto dura. Desde luego no le dábamos mucho tiempo que íbamos a estar en esta situación, pero ya ha pasado una semana, lo cual pues da unos ciertos visos de esperanza, que desde luego, pues como siempre hemos dicho, el spam genera dinero, hay intereses económicos detrás de él, con lo cual es muy complicado que esto se mantenga, pero de momento nos congratulamos de que el nivel siga estando pues en menos de la mitad de lo que recibíamos hace tan solo 2 semanas. Vamos a ir finalizando. recordamos los tres bichos, los tres códigos maliciosos de los cuales hemos hablado hoy: un troyano que se llama wow.vm, un gusano que se llama aurax.c y varios códigos maliciosos en redes P2P en torno a High School Musical. Pues Avi, muchísimas gracias, un fuerte abrazo a todos los que estáis en Panda Labs y en una semana volvemos a conectar con vosotros.
Muchas gracias, hasta la próxima.
Pues Iñaki, así están las cosas y desde luego pues nos alegramos de este descenso del spam, a ver si dura.
También nos alegramos nosotros y así lo hemos hecho saber a través del portal elguardian.euskadigital.net, donde también comentamos pues esa bajada del spam, es bastante espectacular desde el pasado martes 18. También hablamos del spam publicitario y otras cuestiones que siempre animamos a los oyentes a conocer como complemento ideal a este programa de radio y podcast llamado El Guardián. Muchas gracias, Rafa, y por supuesto también muchas gracias a todos los que desde Panda Labs trabajan para que nuestra seguridad pues sea más sencilla y más completa.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Y el sonido de la tecnología en esta ocasión lo va a poner la sección Seguridad Práctica. Y es que precisamente en Seguridad Práctica, dentro de la web del Guardián, elguardian.euskadigital.net, hemos mantenido varias semanas un tema desde luego que extenso y ya comentado en varias ocasiones. Estamos hablando de la ingeniería social. Como ya sabéis, la ingeniería social consiste en usar falsas noticias, supuestas fotos o cualquier otro contenido que pueda suponer una especie de gancho, una especie de cebo para incitar a los usuarios a hacer clic en algunos enlaces o simplemente seguir las órdenes de un usuario malicioso que quiera infectar o quiera acceder a una máquina. Y esto de la ingeniería social en los últimos años se ha extendido de una manera notable. Desde los primeros mensajes en los cuales, pues a través de mensajes sugerentes como I love you, todos recordamos el gusano Love Letter, este famosísimo gusano con tantos años de historia y que parece que renace en otras formas de ataque. Con esa tendencia demostrada de ir de la notoriedad, de causar pues daños más o menos casuales o notorios que luego parecían los medios de comunicación, ya sabemos que en los últimos años se ha tratado de incorporar unos ataques que tuvieran un beneficio económico. De ahí el nacimiento del phishing, que como ya sabéis son esas técnicas para utilizar el gancho de una entidad financiera, un banco que supuestamente ha perdido nuestros datos financieros, nuestros datos de acceso a la web y nos los vuelve a pedir. Yo creo que ya no hace falta recordar a todos los oyentes del Guardián que ninguno de estos mensajes que nos llegan suelen ser reales. Decíamos en alguna ocasión que el 99,99% de las comunicaciones que desde un banco nos pueden solicitar algún dato financiero o algún dato personal van a ser falsos mensajes. Pero prácticamente hoy en día se puede decir que casi un 100%. Vamos a dejar un margen en el cual pues algún correo que nos llegue de una entidad financiera pues pueda tener algo de interés, pero evidentemente ese interés sería publicitario y en ningún caso nos deberían solicitar datos pues como un acceso, un nombre de login, una contraseña o incluso pues datos financieros como nómina, etcétera, etcétera. En cualquier caso, en el día de hoy no vamos a hablar de phishing, que ya lo hemos explicado hace muchas semanas y en varias ocasiones aquí en El Guardián, sino que vamos a hablar de Twitter, uno de los servicios de microblogging, es decir, de envío de mensajes en los cuales vamos describiendo cuál es nuestra actividad, nuestras tareas o simplemente recomendar enlaces. Pues bien, esto de los servicios de microblogging, uno de los servicios más famosos como es Twitter, ha sido una de las últimas redes en sufrir ataques de los ciberdelincuentes. Así, un troyano detectado a través del laboratorio de seguridad de Panda Security llamado dadobra.aqi se distribuyó por Twitter usando precisamente la ingeniería social. En este caso, los mensajes incitaban a seguir un vínculo, un enlace, para ver unas supuestas imágenes eróticas de la cantante brasileña Kelly Key. Y claro está, si uno hacía clic en uno de esos enlaces, era redirigido a una página en la que se le invitaba a descargarse una versión de Adobe Flash. Pero evidentemente no era la versión auténtica del Adobe Flash, sino que era otra versión creada expresamente para tratar de incluir ese gusano, infectar a través de ese gusano llamado dadobra.aqi y así generar el ataque. Retrocediendo otros meses atrás, nos vamos hasta agosto del año 2008, cuando PandaLab se detectaba un gusano llamado boface.a que también se propagaba a través de las redes sociales, concretamente MySpace y Facebook. Un gusano que también hacía la utilización, también hacía uso de la ingeniería social, insertando comentarios en este tipo de redes, en MySpace y Facebook, que parecían conducir a un vídeo en YouTube. Portales como YouTube, portales como MySpace, como Facebook, servicios como Twitter y otros muchos que en muchas ocasiones unidos a la ingeniería social pueden ocasionarnos algún que otro disgusto. Además de la alegría de poder entrar en MySpace y Facebook y ver contenidos actualizados o ver un vídeo interesante en YouTube, mucha precaución, porque para no tener que sufrir ningún tipo de disgusto, lo mejor es tener una buena solución de seguridad siempre actualizada y, por supuesto, ese sentido común que desde el Guardián te pedimos para no caer en las tentaciones en las redes de la ingeniería social.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento?
Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología, ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Y de la seguridad práctica pasamos a seguridad a fondo, quizás no con ese tiempo que nos gustaría dedicar a una cuestión que también, al igual que la ingeniería social, puede suponer un peligro. Y estamos hablando de las aplicaciones, en este caso una concretamente como es Acrobat Reader. Y es que, como ya sabemos, esta aplicación, el Adobe Acrobat Reader, está diseñada para leer el formato de documentos PDF y que a lo largo del tiempo, como ya hemos conocido en estas 5 temporadas del Guardián, ha presentado innumerables vulnerabilidades y agujeros de seguridad. En esta ocasión, la compañía de seguridad informática Wacom es la que ha publicado un informe, según los datos que manejan esta empresa de seguridad, alrededor del 50% de los sitios web internacionales han sido intervenidos utilizando los denominados PDF exploits. Exploits, ataques a través de programas que han hecho uso de los PDFs publicados en muchos portales y también a través de ese tipo de aplicaciones que supuestamente son para leer documentos PDFs. Este tipo de intrusiones son posibles mediante la incorporación de código maligno en los propios documentos PDF, a la cual se añade que esa información, incluida en versiones anteriores de documentos PDF, hace posible analizar el contenido o historia de un documento. Recientemente, el experto de seguridad informática de F-Secure, Mikko Häkkönen, comentaba que Acrobat Reader figura entre los peores programas escritos alguna vez, ya que es un programa que debe evitarse y en el que se utilizan extensiones que se pueden leer los documentos PDF, es decir, tratar de no utilizar el programa estándar y acudir a otro tipo de servicios que también nos permite leer y acceder a la información de los documentos PDFs. si queréis acceder al código y el análisis que hacen los expertos sobre la aplicación Adobe Reader, sobre el lector de documentos PDF, podéis visitar elguardian.euskadigital.net y conocer así la noticia que hemos publicado el pasado miércoles 19 de noviembre referente al peligro en los documentos y en el programa Acrobat Reader. Y así, con esta advertencia de seguridad, con esta llamada también a la atención debido al uso indiscriminado de aplicaciones que permiten leer los PDFs como es el Adobe Reader y sus posibles riesgos, vamos concluyendo esta edición, la número 192 de El Guardián. El Guardián, ya sabéis que es la cita con la seguridad aquí en Euskadi Digital. Pero antes de concluir, y como hacíamos a comienzo del programa, vamos a recordar las formas de contacto para cualquier comentario, duda, sugerencia, crítica, opinión. Ya sabéis, el correo electrónico elguardian@euskadigital.net. El buzón de voz que nos lo recuerdan ahora mismo.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Y por supuesto la página web del Guardián, que la encontraréis en elguardian.euskadigital.net. Con el cañoso saludo de Iñaki Lázaro, que ha puesto voz a la presentación, noticias y estas últimas secciones, al igual que el acompañamiento de Rafa Martínez, nuestro director, Miquel Carmona, colaborador desde esta misma casa también en Euskadi Digital y perteneciente al club, y todas las personas que en definitiva hacéis posible El Guardián. Por supuesto que sí, los oyentes, que sois los motivos principales para que semana tras semana sigamos aquí. La próxima semana, la edición 193, que os invitamos, por supuesto, a volver a escuchar aquí, en Euskadi Digital. Un cariñoso saludo y hasta la próxima.
Panda Security te ha ofrecido El Guardián.